Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos de las 12 de mediodía y aquí seguimos los del Buenos Días Madrid. ¿Qué dónde nos podéis escuchar? Bueno, os lo recuerdo, ponéis la radio, si vais en el coche, si estáis en casa. Los que todavía tengan radio al uso, Carlos Honorato.
Porque, sí, sí, yo fíjate que pero están los de internet también, ¿eh?
Claro, pero yo sigo teniendo hasta lo que el transistor.
Madre
¿eh? Mía. Sí, yo tengo todo tipo de radios y en casa es que, claro, es de formación. 101.3. 106 de la FM, Radio Player, en plataformas, estamos en ondamadrid.es, nos puede ver por streaming, en fin, que es que en todas partes.
Sí, hasta por la TDT, ¿ah? Que es la televisión, ¿eh? Que hay canales también de radio, ahí también estamos.
Y luego, que no nos podéis escuchar en directo, tenemos
en
podcast.
En diferido, sí, el podcast. Bueno, pues nosotros seguimos con lo nuestro, ¿eh? Que tiene que ver con un reto muy simpático. Hemos puesto a Gustavo la Rana. Es sí. Que me gusta más decir Gustavo la Rana que la Rana Gustavo, que no tiene mucho sentido. Pues sería el sapo Gustavo o sí. La Rana Gustava. Ya está. Bueno, pues hay una foto de Kermit que está junto a una actriz española que al menos tiene un Goya. Puede ser Penélope Cruz, puede ser Victoria Abril o puede ser Emma Suárez. Esto lo podéis ver en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Y cuando yo digo puede ser, ¿qué pasa? Que es que no se le ve. Es que le hemos puesto un velo. En sí. La cara. Y entonces no se ve muy bien quién es. ¿Penélope, Victoria o Emma? A esta hora, la menos votada es Penélope Cruz con solo un 6% de votos. O sea, que no se cree la gran mayoría que pueda ser Penélope. En segunda posición está Emma Suárez con el 35% de los votos y sigue en cabeza Victoria Abril con el 59%. Bien.
Bueno, pues
hasta la 1:05... está la incógnita, a esa hora diremos si la mayoría tiene razón o, imagínate, vuelco total y es Penélope Cruz.
Vete tú a saber.
Yo no voy a dar pistas.
Ah, bueno, ahí está. Penélope Cruz, que es chica Almodóvar. Y ahora vamos a hablar con un actor que también conoce a Almodóvar.
Fíjate,
bastante bien.
Fíjate.
Sí.
Pues yo me voy.
Venga, pues @buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter, donde podéis seguir votando. Y el teléfono 628-091-117. Peticiones musicales, declaraciones de amor. ¿Nos queréis? Fenomenal. ¿Invitar algo? Pues estamos dispuestos. No, que os queremos dar sobre todo compañía y agradeceros que estéis ahí.
Muchas gracias.
Nuestro correo electrónico buenosdiasom@ondamadrid.es.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine de Marvel. Son películas que valen de media 200 millones de dólares.
No te olvides, de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Ellos necesitan que penséis que son omnipotentes, que no se puede hacer otra cosa, que esto es lo que hay. Llevan años intentando haceros creer que no se puede luchar, pero hay que luchar. ¡Oh, sí! ¡Vamos a luchar! ¡A luchar!
Por todos los dioses, sí. Tenemos a Fernando Cayo, que es precisamente el protagonista de esta obra de teatro, de la que vamos a poder disfrutar en Alcalá de Henares, y a quien ya voy a saludar. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros y con todos los que nos escuchan.
Bueno, el placer es nuestro, sobre todo teniendo en cuenta, tenía unas ganas yo de charlar contigo. El año pasado ya empezamos a hablar en verano, porque es verdad que no se puede parar de trabajar en ninguna época. Los actores y las actrices lo sabéis bien, sobre todo porque el trabajo es como es, ¿no? Muy itinerante.
Bueno, a veces sí, depende un poco de la vida de cada uno. En mi caso, la verdad es que es bastante constante. Afortunadamente, y doy gracias a ello, me siento muy afortunado, pero también porque no paro ni en cine, ni en teatro, ni en televisión. Y cuando no trabajo para otros, produzco yo cosas. Es claro. Un poco el éxito del tema. Y por todos los dioses, este espectáculo de comedia sobre mitología con el que estamos en el Teatro Cervantes en las fiestas de Alcalá, este sábado y este domingo próximo, es una producción propia. Así que es uno de esos, de los niños que, de mis niños, ¿no? Ahí, digamos que trabajas para otros en la Casa de Papel o en teatro, en donde sea, pero hay otros que son mis niños, que son cositas más especiales y que tengo mucho cariño.
Y además de cosecha propia, como tú bien dices, que te lleva en parte a tu infancia, ¿no? Allí a Valladolid, en el que hay mucha influencia también por parte del legado de tu padre y que además entiendo que tendrá bastante, pues eso, parte biográfica tuya puesta en esta obra.
Sí. Esta es una obra. Mira, yo siempre había querido hacer un espectáculo sobre mitología. Yo hice hace unos años un espectáculo muy divertido que se llamaba Salvaje, que me ayudó Leo Bassi para urdirlo. Y había uno de los números que hacía en ese espectáculo que tenía que ver con un mensajero de tragedia griega que llega como un poco con la tuerca pasada. Y entonces resultaba muy divertido y quería hacer un espectáculo todo un poco con esa estructura. Y yo, que siempre he tenido mucho contacto con la mitología, porque he trabajado mucho en Mérida, he hecho mucho teatro clásico, mucho teatro griego. De hecho, una de las cosas últimas que hice fue Antígona, otra revisión del clásico de Sófocles. Pues quería hacer algo especial y de repente me surgió la posibilidad de hablar un poquito de mi familia, de cómo mi familia, mis padres, mi padre, mi madre, la abuela Lupe, que están por ahí en el espectáculo, ayudaron a conformar la personalidad que tengo y el amor hacia la cultura que tengo y hacia la mitología y todas estas cosas, y luego mezclarlo con un paralelismo entre los dioses griegos y el mundo actual. Entonces, entre esos tres núcleos bascula este espectáculo, que es un espectáculo muy divertido, es un espectáculo que podríamos definir de humor, incluso gestual, pero que a mí me gusta que el humor siempre tenga un poquito de enjundia, que tenga incluso, si me apuras, algo pedagógico, que tenga reflexión, ¿no? Que sea un arma cargada de sentido, que la gente se divierta, pero que al mismo tiempo le dé para reflexionar sobre qué locura de mundo tenemos, ¿no?
Pues sí, y además es que es cierto, y eso los artistas sabéis muy bien cómo hacerlo llegar de una manera de entretenimiento, ¿no? Estamos ahí sentados en la butaca y de pronto efectivamente estamos centrifugando, salimos ahí con la centrifugadora puesta, que no está del todo mal, sobre todo en estos tiempos tan rápidos que estamos viviendo, los que la gente está ahí enganchada a cualquier cosa que sale en un titular de cuatro líneas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay que tener un poquito de pensamiento crítico y sentido del humor, porque si no, uno no puede sobrellevar muchas veces las cosas que ocurren en el mundo, sobre todo las que no tienen que ver con nosotros, lo que tiene que ver con la política, con la economía, que se mete ahí en... No, es que esto es algo que viene una inflación, ¿por qué? Nadie sabe por qué. Ocurre algo y los ricos siempre son más ricos, los pobres siempre son más pobres. Dices, bueno, a ver qué pasa aquí, a ver si hay algún momento en el que alguien ponga un poco de cabeza a esta locura. Pero siempre hace falta un poquito de sentido crítico también para ver nuestra vida, las cosas pequeñas, lo que tiene que ver con nuestras relaciones alrededor. Y una buena manera es teniendo un espejo en la mitología, porque los griegos crearon la mitología a su imagen y semejanza, ¿no? Por eso nos sirve de reflexión.
Actor, director, músico también de amplia formación, ¿la música te acompaña en esta obra?
Sí, totalmente. O sea, yo trabajo con Geni, que es mi percusionista, es un director de orquesta, percusionista, profesor del Conservatorio de Getafe y es un genio de la música. Ya llevamos trabajando varios espectáculos juntos y lo que conformamos es una especie de dueto para percusionista y actor. Él dispara una batería electrónica, tiene percusión acústica, tiene un montón de chapas, cacharros, cosas sonoras. Cantamos juntos, porque hay gran parte del espectáculo que es musical. Cantamos juntos, en fin, el público canta con nosotros. Es un festival. Es un festival musical y es una cosa muy lúdica. Y de hecho, aparte de Geni, que es, ya te digo, pues este con el que conformo este dueto de percusionista y actor, el público también es otro personaje. A mí me gusta crear los espectáculos con un montón de participación del público, y realmente en este literalmente el espectáculo se va conformando con colaboración constante del público, no porque saque a nadie al escenario, sino porque el público va a formar una especie de coro de tragedia griega que me va a acompañar durante toda la función. Sí. Y la cosa es eso, que sea algo festivo, que la gente salga del Teatro Cervantes de Alcalá este fin de semana con una sonrisa en la boca y con satisfacción de haberlo pasado bien.
Claro, sí, que te vayan haciendo un poco los coros, ¿no?, en alguna de las escenas, que también esa complicidad que se genera, ¿no?, en la que fuera móviles estamos mirando a Fernando Cayo en el escenario, escuchando esa música de Geni y metiéndonos en esta obra que tanto tiene que ver con la mitología, con Valladolid y tu historia y en fin. Oye, por cierto, ¿qué tal estás tú ahora en lo personal? ¿Cómo te encuentras? Hemos pasado la pandemia, trabajas mucho. ¿Qué balance podrías hacer llegado a este punto de la vida de Fernando Cayo?
Pues hombre, el balance es complejo, porque uno nunca puede hacer un balance contando consigo mismo. Yo estoy contento, trabajando mucho, más que nunca. Quiero decir, trabajando por placer y trabajando con esfuerzo, porque hay que sacar adelante proyectos, hay que estar muy al tanto de todo. Y ahora mismo pues me voy a México a iniciar una nueva serie, Travesuras de una niña mala, una producción enorme con Televisa en México, y estoy muy contento por eso. Estoy de gira con El peligro de las buenas compañías, que es el otro espectáculo de teatro que tengo, y con Los dioses. Y luego, pues aparte, gestionando una vida privada compleja, con una hija de 17 años, con sus sueños, sus cosas, sus viajes, sus movidas. Y en ese aspecto, bien, yo encantado y con fuerza. Lo que sí que veo alrededor es, bueno, pues una sociedad en la que no todos lo están pasando tan bien, y hay que apoyar, y hay que aportar, y hay que dar. Por eso creo que es importante en este momento, para mí, hacer comedia, hacer reír a la gente, porque hay mucha gente que está pasando por momentos complicados. Pero también me gustaría mandar un mensaje de relativización, de que, bueno, un poquito de calma, porque quiero decir que hace falta calma y distancia para ver las cosas, para no que nadie nos meta en el pánico ni que nadie nos meta en el miedo. Si de repente por la crisis o la inflación hay que gastar un poco menos, pues que se gaste un poco menos, pero seguiremos teniendo el afecto de nuestros seres queridos y seguiremos respirando, que eso es gratis. Las dos cosas más importantes de esta vida, que son amar y respirar, son totalmente gratis.
Pues sí.
Así que no nos preocupe nada más, pero yo la verdad es que por otra parte veo muchísima actividad en todas partes. La hostelería está a tope en toda España, yo viajo muchísimo y es que yo veo una cantidad de actividad económica y cultural grandísima en este momento, y eso me hace que sentirme muy ilusionado también, ¿no? Por mí y por el país en el que estamos.
Estaba escuchándote y de pronto como que me estaba yendo a los campos de trigo, ¿no? A los que tú tanto aludes en esta obra en Por todos los dioses. ¿Qué recuerdo se puede ver este fin de semana, el sábado y el domingo en Alcalá de Henares, en el Teatro Cervantes, pero que sí que nos hace falta? El otro día leía que la gente está ahora yéndose de vacaciones. Este año ha sido, Fernando, brutal también, ¿eh? Está todos los hoteles a tope, la gente tenía ganas, lógicamente, ¿no?, después de estos 2 años de pandemia, pero se está buscando también lugares de recogimiento, lugares donde el móvil no funciona, sitios bueno, donde uno también desconecte, ¿no? De, como tú bien decías, parece que es que vamos demasiado rápido y a veces hay que poner el freno y guardar esa distancia, ¿no?
Sí, desde luego es una de los consejos que recuerdo de mi padre y de mi madre en muchos momentos, de decir, pero mira, vamos a ver, tú tienes que poner un poco de conciencia en las cosas. Hay que fijarse que vas por la vida como pollo sin cabeza. Tienes que aprender a distinguir qué es lo secundario y lo importante. Esos mensajes que se me quedaron a mí grabados cuando era pequeño, me los intento decir ahora. Y es verdad, o sea, esto de ir por la vida como pollo sin cabeza, con tanta prisa, tengo que hacer tantas cosas, tengo que, qué agobiado estoy. Al final hay que buscar esos momentos de pausa, de parar, de estar con la gente que quieres, o de darte un paseíto por el campo, de pasear con tus perros, o de ver una serie que te gusta, o ir al teatro y de repente crear una pausa, un paréntesis en el que nos reencontremos con nosotros mismos. Y eso, la verdad, es que es importante y hay que recordarlo, ¿eh? Y más en fiestas. En fiestas tenemos la ocasión de decir, vamos a parar, estamos
total
en fiestas, Alcalá de Henares, paro y me voy el día 20 y 21 a las 21:30 que estamos en el Teatro Cervantes a disfrutar de una función que me haga reflexionar sobre mi vida y divertirme, ¿no?
Pues sí, allí tenemos que ir, ¿eh? A ver a Fernando Cayo, que nos espera en las tablas por todos los dioses. Que vaya fenomenal, por cierto. ¿Te vas a comer las uvas en México este año?
No, porque volveré. O sea, voy a México, grabo y tengo que volver. Tendré que ir varias veces, bueno, realmente.
Pues nada, que vaya muy bien. Y que todos los proyectos que tengas y en tu vida en general, que vaya fantástico. Y este fin de semana a verte allí en Alcalá. Gracias.
Pues igualmente, un beso muy grande, muchísimas gracias por tu cariño y por el de la gente que nos está escuchando y os espero a todos, 20 y 21, este fin de semana, sábado y domingo, a las 21:30 en el Teatro Cervantes de Alcalá, por todos los dioses.
Eso,
un besito.
Con Fernando Cayo, hasta luego, un beso.
Chao.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Estadio Metropolitano se abre tras las vacaciones. Este domingo, el Atlético de Madrid recibe al Villarreal. Los rojiblancos se presentan ante su afición. Justo antes, el Leganés visita al Oviedo. Todo en el partido de la Onda desde las 5 de la tarde.
Sonido Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Vámonos de fiesta esta noche. Pero mira qué alegría y qué derroche. Vámonos de fiesta esta noche. Pero mira qué alegría y qué derroche.
Pues como cada miércoles a esta hora, Chus Galán se propone llevarnos de fiestas. ¿De fiestas por dónde? Bueno, pues a algún lugar de la geografía española. Dice, a ver, ¿cuál es la más curiosa que hay? Pues vámonos para allá.
Pues
Chus, buenos días.
Buenos días. Pues hoy vamos a coger esa mochililla que cogemos siempre y nos vamos a trasladar hasta Lugo. Mm-hmm. Concretamente a Cervo, que se encuentra en la zona norte, en las Rías Altas, entre Ribadeo y Finisterre.
Me gusta, me gusta.
Uh-huh. Allí, este próximo sábado, el 20 de agosto, se va a celebrar la famosa Queimada Popular. Es la edición número 42. El día comienza normal. Uh-huh. A primera hora hay un mercado tradicional, que ahora nos van a contar cómo es. Pero por la noche, ya sabes lo que se dice en Galicia, ¿no? Que las brusas, a ver las ailas. Así que, cuando empieza a anochecer, pues empiezan a aparecer todas las brusas por todas las calles del pueblo. Alfonso Villares, alcalde de Cervo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola.
Es así, ¿no?, que aparecen las brusas.
Bueno, es así, lleva muchos años apareciendo y claro, en esta noche de este próximo sábado, pues es su día y es nuestro día para celebrar, bueno, pues esa queimada popular de la que hablas. Es la edición 44, son dos años
pues
más.
Tenía
de
dos,
que
sí, sí, la tenía más, 44.
Pero bueno, pero son 44 de edición, pero que llevan apareciendo, pues llevan apareciendo desde siempre. Eso ya os lo imagináis.
Hacen acto de presencia allá donde, en cualquier rincón.
En ese día las aclamamos, las llamamos, entonces no les queda otra que venir, pero bueno, yo te digo que es una fiesta muy tradicional nuestra, es una fiesta andando al fin y al cabo. Se habla de, bueno, pues de esas tradiciones milenarias y de una tierra como es Galicia, en donde, bueno, pues es en, además en un sitio tan, bueno, tan emblemático y tan bonito como es Cervo, un pueblo muy pequeño que seguramente muchos de los que nos
bueno,
escuchan
no tan pequeño, alcalde,
no sabrán dónde están. Bueno, bueno, un poco de modestia igual sí, pero bueno, sí.
Un poco de modestia.
¿Cuántos habitantes tiene?
No, Cervo, el ayuntamiento es pequeño, somos 4.200 habitantes.
Pequeñísimo.
Pero lo que es el núcleo, no, pero lo que es el núcleo de Cervo, lo que es el núcleo de Cervo, hablamos de un núcleo de, bueno, de 700 personas, bueno. No más, pero bueno. Está muy bien.
Le iba a comentar, ahora incorporamos a otro invitado, pero antes le iba a comentar, porque ha dicho que, bueno, es la edición número 44, pero ¿de dónde procede esta fiesta? ¿Había antes algo similar sin que se hiciera tan oficial como ahora?
No, yo creo que surgió una fiesta que surgió de la juventud de aquellos años 70 y pico, 78 fue cuando se hizo la primera edición, y un poco recogiendo toda esa tradición nuestra. Al fin y al cabo sí que es cierto que siempre el folclore gallego siempre estuvo presente en nuestros pueblos, en las fiestas de antes, la gaita y el tambor, y bueno, yo creo que esa música tradicional nuestra sí que estuvo presente siempre. Yo creo que a partir de ese año 70 y pico, y la propia queimada también estuvo presente, porque el aguardiente al fin y al cabo también es un, bueno, pues sí, una bebida que nosotros también la tenemos y la bebemos, ¿no? Y bueno, pues nada, además se dice incluso que el aguardiente, bueno, pues es, bueno, sale a veces del vino que de la fermentación de la uva después, ¿no?, de sacar el vino, y que cuanto mejor es el aguardiente, peor el vino y viceversa. Bueno, pues nada, yo creo que el aguardiente siempre estuvo presente en nuestras casas, mejor o peor, en función de si el vino de la zona sea mejor o sea peor, porque evidentemente Galicia pues tenemos muchísimas zonas distintas y todas hermosas, pero bueno, la nuestra, pues claro que voy a decir de la nuestra.
Hombre,
nuestra
muy
es una zona que es la, para nosotros es la mejor.
Claro.
Yo creo que bueno, esa tradición surge de, al fin y al cabo, de ese compendio de cosas, pues esa música, esas bebidas, y al final en esos años, con la juventud de esos años, pues es cuando deciden pues hacer esa especie de aquelarre o esa especie de fiesta llamada Las Brujas, en una noche mágica y en un sitio emblemático como es el núcleo de Cervo.
Pues vamos a conocer a otro personaje, porque hemos comentado un poco que durante todo el día van apareciendo las brujas, pero a las 11 de la noche la queimada es como una representación teatral en la que escenifica pues la lucha entre el bien y el mal. Y todo eso lo organiza una asociación, que es la Asociación Cultural Airiños do Sunco, cuyo representante, José Manuel González Copa, también está con nosotros. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo de Copa, ¿por dónde viene, por cierto? Porque me han dicho que le llame Copa.
Pues lo de Copa resulta que es el segundo, era el segundo apellido de mi padre.
Ah, de su padre.
A mí ya no me corresponde, pero siempre anduve por Copa y no me conocen por el nombre.
Vale. A ver, cuéntenos, José Manuel, ¿cómo discurre la fiesta?
Pues la fiesta discurre como... vamos a ver, en primer lugar les voy a explicar un detalle.
Sí.
Se celebra siempre al sábado siguiente al 16 de agosto.
Ajá.
Está declarada de interés turístico de Galicia.
Efectivamente.
Y esto pues aparece sobre el año 78,
Lo ha dicho
cuando en realidad se hace después en el 79, por iniciativa de buen número de gente del pueblo, que trató de recuperar y escenificar alguna tradición antigua de la zona. Y cada año se basa en una historia o leyenda, tratando siempre de recuperar las tradiciones de la zona.
O sea, escenifican una leyenda, ¿no? Pero todo ello previamente, por lo que yo he visto más o menos en algún vídeo, que los hay en YouTube, hay como un desfile, ¿no?, previo. Y luego hay una escenificación, y en esa escenificación también se organiza una gran queimada, ¿no?
Exacto. Todo comienza con una, digamos, procesión que sale de unas antiguas escuelas que tenemos aquí en Cervo, donde figuran un grupo de gaitas, las meigas, la gente del pueblo que sale en la escenificación, el castrón, o como suele decirse, macho cabrío, y después montado en un carro va un espantapájaros.
¿Sí?
Que aquí en Galicia le llamamos espantallo.
Espantallo, sí.
Y va el brujo en el carro con un pote haciendo ya el aguardiente.
Ajá.
Se apagan todas las luces del pueblo
Y la procesión va con antorchas, la gente toda, con antorchas.
Y ya empiezan ahí las brujas a aparecer.
Bueno.
Exactamente.
Se ponen los pelos de punta, copa.
Sí, se va hasta la plaza del pueblo, que es donde se hace la escenificación.
Las brujas, el brujo y los seres de otro mundo, digamos, todos estos que intervienen, todos pertenecen a al pueblo y a la organización, ¿no?
Al pueblo y gente de fuera.
Ah, sí.
Porque esto precisamente tiene una connotación mundial, porque en esos años había aquí en la cerámica de San Gadelos una escuela libre de cerámica en la que participaban pues personas de cualquier parte del mundo, llegaban aquí. Ajá. Y se integraban en el pueblo durante el mes de agosto que estaban y participaban, como viene mucha gente incluso de fuera que también participa.
O sea, se disfrazan también y participan en la representación y todo.
Exactamente. Ajá. Y esto siempre, la representación es siempre la lucha entre el bien y el mal.
Ajá. ¿Cuántas personas intervenís, más o menos?
Y eso depende de la significación. Unas veces a lo mejor 60, o otras veces a lo mejor más, otras veces un poco menos. Eso depende.
Y vais ensayando, claro, a lo largo de la temporada.
Sí. Hay que ensayar durante todo el mes de agosto, pues a diario, prácticamente.
Uh-huh. Y el vestuario y todo lo que con lo que se escenifica, porque yo he visto que hay también una rueda para quemar al espantallo, que es el final de la representación, ¿no? Ya estamos destripando, aquí damos spoiler. Bueno.
Lleva ya 44 ediciones.
Ha sido la lucha entre el bien y el mal. El mal lo representan las megas, los yaños y trasgos.
Sí.
Y el bien, pues lo representa el brujo, uh-huh, que es al final el que gana la batalla a las megas.
José,
y al final de la representación, pues el brujo lee el esconjuro.
Sí, sí, luego vamos a escuchar un poco de ese conjuro.
Sí, lo tienen ahí.
Ajá. Venga, vamos a escucharlo, ¿no? A ver.
Lourdes, podemos...
¡Lume! ¡Megas fora! ¡Megas fora, lume! ¡Lume! Muchos coruixas, sapos o bruxas, demostras dos sedianos, espíritus das neboadas veigas, corvos, píntigas...
Es este el conxuro, ¿no? José Manuel.
Exactamente.
¿Y? Dice brujas fuera, o sea, brujas fuera.
Sí, y una vez, pues que rematado el conjuro, pues quema el espantallo con un cazo de aguardiente de la queimada que se está haciendo.
Ajá.
Le prende fuego al espantallo.
Uh-huh. Y todo esto tiene un coste. ¿Alcalde, lo paga el ayuntamiento? ¿Cómo va aquí el tema?
Bueno, nosotros desde el ayuntamiento evidentemente tenemos que echar una mano, lo hacemos porque tiene que ser así. Al fin y al cabo, sobre todo cuando hablamos de una fiesta de esta importancia, en donde, como bien comentó Copa, participa toda la gente del pueblo, gente de fuera, donde para nosotros es un referente, es una fiesta de atracción, declarada de interés turístico gallego, como también se comentó. Y evidentemente, pues claro, pues evidentemente nos involucramos lo que haga falta y lo que sea necesario. Pero lo fundamental, ante todo, es el pueblo. La organización, Airiño Ruxunco, como comentó ahora mismo Copa, uh-huh, es de ahí donde tienen que surgir todas las fiestas del pueblo, de la propia gente. Y evidentemente, pues la administración ayudar, que es nuestro deber.
Uh-huh. La gente que nos está escuchando, alcalde, y que de pronto diga, jo, pues me voy a ir a Cervo este fin de semana para contemplar en vivo y en directo algo tan especial, ¿tiene el pueblo capacidad suficiente para hospedarse?
Bueno, hablamos de un pueblo que, como te comentaba antes y hablábamos antes, pues bueno, es pequeño, está bien, tiene su encanto. Y bueno, en cuanto a capacidad, pues tiene, bueno, un poco la justa, no ni mucho menos para
acoger tanta demanda,
de gente,
¿no?
Tanta, uh-huh, demanda no, pero bueno, hablamos de un mes de agosto y de una etapa veraniega en donde por lo general toda la zona de la costa de Lugo, la Mariña, en concreto nuestro pueblo y nuestro ayuntamiento, pues está llena de cantidad de gente, de vecinos de otros lugares de España que nos vienen a visitar, pero bueno, yo creo que siempre hay sitio para albergar a aquellas personas que nos estén escuchando y que tengan interés en acercarse, sí que sí.
Porque,
siempre.
¿Cuántas personas suelen acudir a esta fiesta?
Bueno, hay años, evidentemente ahora mismo vamos a partir de un año donde después de la pandemia no sabríamos decir muy bien cómo va.
Pues va a haber mucha gente porque la gente está como loca por salir, o sea que...
Y bueno, habrá gente, pero bueno, igual lo que es, más o menos, si hablamos de 700 personas que tiene el pueblo, pues es un día que igual por 4 o por 5 se multiplica fácilmente, claro. Porque ya desde por la mañana, como tenemos el mercado tradicional, pues ya va gente diariamente, se va acercando, algunos se marchan, otros quedan, unos vienen una hora, otros a otra. Bueno, es un fluir a lo largo de todo el día de distintas personas que se acercan a ver nuestra fiesta.
¿Qué se puede comprar en el mercado, por cierto?
Bueno, de todo, como en cualquier mercado, un mercado tradicional donde también se evoca tiempos pasados, tiempos de nuestro pasado, bueno, ya bastante lejano. Y bueno, sobre todo hay viandas para comer, que eso es fundamental cuando se va a una fiesta, la gente pues también...
Y serán muy malas, ¿verdad?
Bueno,
sí, aquí es lo que suele pasar en esta zona, que las viandas son malas.
Que se come muy mal allí, ¿no?
Sí, sí, suele pasar eso. Nada, pues tenemos sobre todo de comer y cualquier otra cosa.
O sea, que pulpo, artículos. Ostras, vamos a ponernos los dientes largos hasta
bueno,
ahora.
Bueno, vamos a ponernos, ¿no? Bueno, eso sí. Comidas típicas de nuestras, la propia empanada, el chorizo, las sardinas incluso, bueno, o sea, en este caso, bueno, productos del mar o productos de la tierra, bueno, siempre hay, sobre todo quien lo acercan, hay personas ya evidentemente, distintos comercios que se acercan, distintos autónomos que nos acercan, incluso también a veces alguna asociación que también quiere recaudar algo, pues también tiene algunos productos para degustar y para vender. Bueno, yo creo que es un compendio de muchísimas cosas que al fin y al cabo de lo que se trata es de disfrutar y pasarlo bien.
José Manuel, ¿cuántos años tiene?
¿José Manuel o Alfonso?
José Manuel.
Sí.
El Copa.
Sí,
Copa.
No, no, José Manuel, el alcalde.
No, Alfonso es el
alcalde.
Ay,
perdón. Ah, bueno, vale. Pues es que os iba a preguntar a los dos. Sí, perdona, es que es verdad. Alfonso, alcalde de Cervo, ¿cuántos años tiene usted?
Yo soy nacido del 70, tengo 52 años.
Ajá. Entonces, era un crío la primera vez, ¿no?
Claro.
Que tuvo lugar.
Sí, 8 o 9 años.
¿Y cómo recuerda entonces la primera vez que participó? Entiendo que participaría, ¿no? O lo vio como espectador, pero...
Bueno, lo vi, tengo un hermano que es 11 años mayor que yo, y supongo que él también estuvo ahí en ese día, como comentaba Copa, ese año que se hizo la primera queimada. Y a través de él, a través de los ojos de mi hermano, evidentemente yo pues era un niño de 8 o 9 años, él pues 20 años, pues te puedes imaginar, a través de esos ojos fue también como participé, lo vi y año a año pues al fin y al cabo vas también participando de distintas maneras en esta fiesta.
Y Copa, José Manuel, ¿cuántos años tiene?
Ay, yo ya tengo, pues para el mes que viene hago 79.
¡Ostras! Pues qué voz más juvenil. De verdad. Aparte de que sea juvenil o no, pero la voz, desde
eso
luego...
Eso es que toma mucha queimada. ¿Eh?
Debe ser, ¿no?
Perdón.
No,
que toma mucha queimada, dice Nieves, lo dice de broma, ¿eh?
Que digo yo, que cómo ha evolucionado, porque esto es una tradición, pero yo no sé, han notado en estas cuarenta y tantas ediciones, ¿no? Que ya lleva algún cambio ahora que está todo el mundo con los móviles. Esto es una tradición consolera y que además, pues en fin, se debe respetar bastante. No sé, la gente que va... Entiendo que querrá hacer fotos y demás y luego subirlas. ¿Están notando todo esto?
Sí, 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 por supuesto. Desde siempre. Pues se dejan hacer fotos, se dejan lo que sea. Para eso no hay ningún problema.
Y da miedo.
Lo bueno, al final, quiero decir yo que, por ejemplo, al remate de la queimada, cuando se queiman las brujas y los pantallos y todo eso, pues se reparte la queimada entre el público. Primero hay que comprar unas tacitas pequeñas, unas tacitas de barro que se hacen con el número de la edición.
¡Ah, qué chulo!
Y después la queimada es gratis, se puede beber lo que se quiera. Como se dice por aquí, el elixir maravilloso, que eso espanta después todos los males.
Claro, por eso está usted así. Oye, una curiosidad, José Manuel. ¿Por qué el brujo es el bueno y las brujas son las malas?
Bueno, hay de todas formas siempre hay brujas buenas y hay brujas malas.
pero las malas siempre pretenden hacer lo, el mal posible que puedan hacer. Y al final, pues el brujo, pues claro, es otra representación, de otro representante del pueblo que hace de brujo, vestido con una caperuza de paja, un gorro también de paja con unos cuernos, y al final él es el que resuelve todo.
Tengo una curiosidad, alcalde. Claro, ustedes están acostumbrados, ¿no?, a este desfile con antorchas, con brujas, con ese aire de misterio. Pero yo no sé si la gente que va de fuera incluso le da un poquito de congoja, ¿no?, ver todo esto. Algún niño que llora espantado y estas cosas. ¿Habrán tenido alguna escena así un poquito sobrecogedora?
Bueno, como comentabais vosotros también ahora mismo, pero yo creo que los medios tecnológicos que hay, los teléfonos, los vídeos, bueno, yo creo que toda la gente más o menos que se acerca a la Queimada ya sabe lo que se encuentra. Y evidentemente, pues si hay niños, pues supongo que habrá que guardarlos para que no se asusten. No, yo creo que hubo tiempos, lo recuerdo de en los primeros años, pues siempre te da ese espertigazo por el cuerpo, como una especie de algo de sorprendente. Supongo que con la edad, cuando más niño eres, pues más te sorprenderá. Pero bueno, no mucho hoy en día, todo al final se puede visibilizar y ver, y yo creo que la gente está más que preparada. Lo que sí es cierto que es una escena muy bella, como comentaba Copa, todo el descenso de las megas y con
es
el carro
bonito,
detrás,
sí.
Y con el sonido de la gaita, con el sonido de la música del antiguo reino de Galicia, y llegar a la plaza, al Paz del Pueblo. Pues Cervo es un pueblo bonito que está atravesado por un río, que es el río Xunco, con una playa, la playa de Rueta, que le llamamos la playa de las areas gordas, de las arenas gruesas. Bueno, pues un río que nace en todo nuestro término municipal. Tiene su encanto, yo creo que es un sitio ideal para una ceremonia y para una celebración como la que hacemos nosotros este próximo sábado.
Escuchándole, nos entran unas ganas de ir, que no puede ser. Pero yo quería una última pregunta, una curiosidad para los dos. Hay muchas brujas conocidas, que son las que participan, pero ¿ha habido alguna que se haya colado, que haya quedado duda de decir, uy, esta de dónde viene?
Uy.
No, yo creo que como bien se comentaba Copa, la participación en las fiestas están abiertas para participar quien quiere. Si avisan, mucho mejor.
No, hombre, no me refiero a las brujas conocidas de carne y hueso, sino, como siempre se dice que en Galicia, ver las ailas, digo, a ver si alguna de las ailas ha aparecido por ahí.
Bueno, eso, me imagino que después de tomar algo de Queimada, alguna aparecerá. Y cuanto más se toma, igual empezarán a surgir bastantes en las mentes de todas las personas que están ahí. Pero bueno, eso igual ya no se debe decir, pero bueno, lo comentamos así, claro, entre nosotros y nada.
Claro, hombre.
Qué escalofrío.
Bueno, pues José Manuel, Alfonso, muchísimas gracias a los dos, que disfrutéis mucho la fiesta y nada, tenemos ganas de hacer una escapadita a vuestra tierra.
Pues sí, viva Cervo.
Muchísimas gracias a vosotros por la atención prestada.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, hasta
luego.
Adiós.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues ya está por aquí Álvaro Martín. Enseguida vamos a hablar de los misterios de Madrid y unas rutas que tiene maravillosas, no lo podéis perder. Pero, Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Que nos están mandando mensajes, claro, nuestros oyentes. Vamos a dar aquí audiencia a nuestro querido público, 628-091-117. Escuchamos primero a Ángeles.
Buenos días, Madrid. Soy María Ángeles, de Leganés. Me gustaría que me pusierais la canción de mi guitarra, de Juan Pardo. De hace muchos años, pero me gusta mucho.
Me dejaréis morir para escuchar mi llanto y para verme
sufrir, sonreiré.
Bueno, luego vamos a recuperar la petición que tenemos, porque entre otras también tenemos peticiones para saber qué está pasando con esos misterios de Madrid. Ayer fíjate que teníamos el misterio de qué estaba pasando con ese incendio, sí, que nos llegaba de Galicia, pero de verdad que nos está llegando este olor a quemazón.
Yo no me lo creía que pudiera llegar desde tan lejos.
Sí, pues mira, técnicamente tienen la explicación. Hay otras explicaciones que a lo mejor sobrecogen un poquito más, ¿no? Que son esas misteriosas que nos traes cada semana, Álvaro. Uh-huh. Y recordamos, más allá de esta sección, que los fines de semana se te puede escuchar los sábados a la una de la madrugada, antes de nada.
Todo el verano, no hemos parado en todo el verano y retomaremos la temporada en septiembre como todos los programas, pero este fin de semana hablaremos de crímenes. Vamos a hacer un recopilatorio de los crímenes más terribles que nos han llegado, actuales y antiguos. Uh-huh. Que también es un tema que, fíjate, siendo tan escabroso, gusta muchísimo.
Sí, porque genera curiosidad y luego el morbo, ¿no?, que tiene también.
Yo creo que sí, que todo lo que tiene que ver con la muerte tiene algo de morbo para el ser humano y no quieres verlo. Te tapas los ojos con las manos, pero dejas una rendija.
Hombre, ahí está. Que tampoco quiero que me pase el tiempo sin hablar de las rutas, ¿eh? Rutas, vale, que organizas tú. Así que si te parece, vamos empezar por ahí, claro.
Sí, pues tenemos para este veranito vamos a proponer algunos planes que se pueden hacer en Madrid. Sí, la semana pasada decíamos cómo ver ovnis en Madrid, pues ahora hablamos de, bueno, las rutas, que es en rutasmisteriosas.es. Yo tengo unos paseos por Madrid. El que estamos poniendo para agosto, porque ahora no, pero antes hizo mucho calor, pues es la ruta del Retiro. Uh-huh. Es una ruta al caer el sol, que la mitad es de noche, y que paseamos por lugares del parque muy conocidos y menos conocidos que tienen que ver con el mundo del misterio. Y es que en el Parque del Retiro tenemos la estatua del Ángel Caído, tenemos la historia, la leyenda del duende, pero es que además tenemos lugares donde hay gente que asegura que se pueden ver fantasmas dentro del Retiro. Y de noche es muy propicio porque, no sé si has estado alguna vez de noche en el Retiro tú, Nieves.
He estado hace ya tiempo, porque luego empezaron a cerrar, había límites horarios,
sí,
¿no?
Sí, uh-huh. Ahora lo cierran porque llegó a ser peligroso. Se hacían ahí unos macro botellones que no veas. Uh-huh. Bueno, pues resulta que la gente no se atreve a ir sola por el Retiro de noche. Tiene una leyenda oscura de que te puede pasar algo. En realidad es súper seguro. Pero de noche, como se vacía el parque, pues vamos paseando por allí buscando misterios, buscando fantasmas y a veces nos hemos encontrado cosas curiosas. Mm. Y luego ya en septiembre, cuando empiece el curso, digamos, empezamos también a ofrecer otros paseos distintos que, por ejemplo, uno por el centro de Madrid, donde hablamos de los edificios más emblemáticos del misterio, como la Casa de las Siete Chimeneas o el Palacio de Linares, que estoy escribiendo un libro estos días sobre el Palacio de Linares, que ya os contaré, os lo traeré cuando esté acabado, porque...
Y Raimundita era, ¿no?
Y Raimundita, ¿no? Y las leyendas, y las psicofonías... Porque es que hemos sacado una cerveza artesana que se llama Raimunda.
¡Qué bueno!
Y es una cerveza inspirada, la etiqueta es maravillosa, es una niña fantasma, inspirada en la leyenda del Palacio de Linares. Entonces, para celebrar que va a salir esta cerveza, pues vamos a acompañarla, vamos a maridarla con un libro que estoy escribiendo estos días, ahora mismo, ajá, en todos mis ratos libres, sobre el Palacio de Linares. Así que
qué
ahora
bueno,
estoy con esa obsesión.
Bueno.
Y en fin, que iremos poniendo más itinerarios. Uh-huh. Queremos inaugurar, por ejemplo, una ruta que no hemos hecho todavía, pero que yo ya la tengo preparada, que es por los Jardines del Capricho, uh-huh, que tienen mucha simbología, muchos misterios. Así que estén atentos a las redes sociales en Rutas Misteriosas, que iremos poniendo toda la información.
Te estaba escuchando en ese repaso, ¿no?, por el Parque del Retiro, la noche, el misterio, y hacías alusión a esa estatua del Ángel Caído. Recordamos que este verano ha estado también de actualidad por aquella visita que nos hicieron, hombre, los Rolling Stones.
La foto la tengo aquí en esta tablet, ajá, porque yo la foto la enseño.
¿Sí?
Yo con mucho orgullo enseño la foto que se hizo Mick Jagger junto al Ángel Caído y hablo de la canción de Sympathy for the Devil, que tiene que ver con comprender la existencia del demonio, cuál es su papel en el mundo, etcétera, etcétera. Así que yo en la ruta pongo la foto de Mick Jagger.
No te gustó nada el concierto, por
nada,
cierto.
Nada.
Como nada. Tampoco nos gustan las viandas de Galicia. No, que va, que va.
Estaba yo oyéndolo babeando.
Bueno, pues ya sabéis que están ahí las rutas. Vamos a recordar de nuevo la página,
sí,
para que
Rutas Misteriosas, todo, uh-huh, seguido, punto es.
Bueno, pues animaros, que están fantásticas. Y dentro de esos planes que decías la semana pasada, ovnis y demás, y ahora, para estos días, ¿qué nos tienes preparados?
Pues fíjate, tenemos en Madrid tres exposiciones muy chulas, que son, hay que ir a verlas sí o sí. Una de ellas, ya he hablado de ella en mi programa, en Madrid Misterioso, que es la de Hijas del Nilo. Uh-huh. Es una exposición sobre la mujer en el Antiguo Egipto. Preciosa, elegido cada elemento de la exposición con mucho mimo, con mucho detalle. El comisario es Nacho Ares y están en la Casa de las Alhajas, en pleno centro, al lado de las Descalzas, hasta el 31 de diciembre. Esa hay tiempo para verla, pero que no se despiste nadie.
Sí. Vale,
esa por un lado. Si nos gusta Egipto y nos hemos quedado con ganas de más, pues vamos a ir al Caixa Forum, donde tenemos una muestra de objetos del British Museum. Todos inspirados en la momificación, en la cultura funeraria del Antiguo Egipto. También incluso de la época tardía, ya casi romana, donde también hubo zonas donde se seguía momificando a la gente, pero con un estilo artístico más romano que egipcio. Muy bonito. Y ahí encontraremos una cosa muy curiosa, que es una estatuilla de la diosa Sekhmet. ¿Quién es la diosa Sekhmet? Pues es la diosa leona. Tiene cabeza de leona y cuerpo de mujer. Es la diosa de la destrucción, del caos. Y también de la curación. Tiene esa ambivalencia.
Uh-huh.
Bueno, pues hablábamos, ¿te acuerdas de la Santa Muerte?
Sí.
Que hubo gente que había soñado con la Santa Muerte y después había buscado en internet por qué tanto soñar con la Santa Muerte. Bueno, pues hay gente que ha soñado con esta diosa egipcia. Esto ha desencadenado en un viaje a Egipto y han acabado visitando una capilla muy poco turística que no está en el circuito habitual, que es la capilla de Sekhmet y su marido, el dios Ptah. Bueno, pues allí dicen que se producen fenómenos extraños, que se producen, que la energía es muy fuerte, que la gente casi como que se desmaya a los pies de la estatua de esa diosa. Bueno, pues una estatua similar, pero más pequeñita, la encontramos en esta exposición en Madrid, que nos va a recordar, digamos, el misterio que tiene esa cultura funeraria del Antiguo Egipto y esos dioses tan curiosos, tan extraños que tenían. Pero sin salir del Caixa, tenemos otra más, y esta hay que verla ya, porque cierra el 28 de este mes.
Hay que darse prisa.
El 28 se acaba. Es una exposición sobre cómic, sobre el mundo del cómic, que está muy de moda. El sector de cómic está súper valorado últimamente. Está en su mejor momento, quizás, de popularidad. Si habéis visto series como The Boys, que es muy popular últimamente, como Umbrella Academy. Recientemente se ha estrenado una que se llama Sandman. O películas como Watchmen o V de Vendetta. Pues que sepáis que todos estos productos están inspirados o están sacados del mundo del cómic. Y al revés, se están haciendo adaptaciones de productos, por ejemplo, de libros, muchas adaptaciones convertidas en novela gráfica. Otro ejemplo muy cercano, Javier Sierra, hablando de Egipto, pues su libro La pirámide inmortal recientemente ha tenido una adaptación a un cómic muy bonito, de gran formato, de estilo franco-belga, como el de Las aventuras de Tintín.
De Tintín.
Pues es que a lo mejor los egipcios, y con esto te cierro este recorrido por lo que hay que hacer en Madrid este verano, fueron los inventores del cómic, porque si tú te vas a una tumba egipcia vas a encontrar en las paredes viñetas, sí, los jeroglíficos y luego muñequitos que van haciendo cosas de forma secuencial. Uh-huh. ¿Acaso no ese es un cómic?
Sí,
pues es,
total.
Este es el noveno arte que hoy en día está muy bien valorado, por suerte, que tiene su espacio. Cada vez se venden más cómics, más manga japonés también se vende mucho. Y entonces esta exposición, a todo el que le gusten estos productos, pues tiene que visitar el Caixa Forum porque hasta el 28 de agosto tiene esa oportunidad.
Uh-huh. Mira, ahora que estás hablando del manga, yo tengo alguno en casa, no tiene nada que ver con misterios, es muy femenino,
sí,
se
sí,
llama
sí,
Maishoni Koku,
sí, sí.
Y se lee al revés, claro, la gente que todavía no haya leído un manga, ¿no? Pero es muy curioso porque estás haciendo una lectura invertida.
Totalmente, y al principio es complicado. De hecho, hay muchos manga que los publican en Europa, que como la gente los va a abrir por la página primera, que en realidad es la última, hay un cartelito que dice: no empieces a leer por aquí, que este cómic se empieza por el final. Y entonces empiezas a leer la secuencia, tienes que acostumbrarte la vista a esas viñetas. Pero está súper de moda, como digo, el manga y la adaptación televisiva, el anime que se llama, está muy en boga y te lo encuentras en cualquier plataforma.
Sí, sí.
Y hoy en día, ya digo, goza de una popularidad enorme.
Sí, y luego además es verdad que los países de origen, ¿no? La gente va customizada, en fin, que...
Total, y
sí.
Cuando se hacen estas ferias, que en Madrid también se hacen,
sí.
La gente se hace cosplay, que se llama, se disfrazan de sus personajes favoritos, gastándose un pastizal en ponerse como aquel personaje, que no suele ser fácil porque tienen un atrezo complicado. Y sí, tiene una comunidad de gente muy seguidora que hay que ver también, ahí hay un fenómeno sociológico muy interesante.
Bueno, pues esos son los planes que nos sirve ahora en bandeja los misterios que tenemos aquí, pues en CaixaForum, por ejemplo, también en la Casa de las Alhajas, todo muy vinculado con Egipto, con los cómics, en definitiva. Y esas rutas, por favor, que no se pierda ninguno, las rutas, yo estoy deseando, caminar por de noche por el pulmón verde que tenemos en Madrid.
Totalmente.
Con esos misterios.
Uno de mis lugares favoritos, el Retiro. Sí.
Muchas gracias, Álvaro.
A ti,
me encanta verte.
Igualmente, un abrazo.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Amiga de mi mujer.
Bueno, y muy bonita esta canción que nos ha puesto Lourdes para despedir el programa, que estamos a nada. Pero antes, Carlos Onoto está por aquí porque, como siempre, tiene que resolver ese reto de Twitter.
El listo, que todo lo sabe. A ver, la foto. La foto es de el amigo Gustavo. Bueno, sí. Rana, sapo, bueno, sí. En fin, un personaje. En todo caso, está junto a una actriz española que ya decimos que tiene al menos un Goya. Uh-huh. ¿Y que era? ¿Penélope Cruz? ¿Era Victoria Abril o Emma Suárez? A ver, los oyentes le han dado el 19% de los votos para Penélope Cruz. Bueno, no es Penélope Cruz. Así que casi el 20% estáis equivocados. No es Penélope. Luego, Emma Suárez ha tenido un 33% y Victoria Abril ha bajado un poquito al 48%. Y está entre Victoria Abril o Emma Suárez.
A ver.
Pues es Victoria Abril.
Ah, entonces...
Han ganado otra vez los oyentes.
Han ganado los oyentes.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Qué bien, oye, están ahí a tope, ¿eh?
Llevan una semana buena, ¿eh? Ajá, a lo mejor es que baja un poquito el listón. Mañana amenazo que no me vais a ganar. Así que hoy os he dejado así un poquito, mañana no ganéis, vamos... Así lluevan ranas como Gustavo.
Nos van a empezar a poner aquí de esos de varios de... ¿Cuántos elementos
no,
hay aquí?
Te voy a hacer como estos que ponen un cartón en mitad de la calle y dicen, ¿dónde está la bolita? Aquí, aquí, aquí.
Un poco trilero, un poco.
¡Hombre!
¡Ay, madre! Bueno, que mañana estamos aquí a las 10 de la mañana, sí. Los del Buenos Días Madrid, que enseguida viene José María del Toro, todo el equipo del partido de la una, y que Lourdes Mercado ha estado aquí y va a seguir mañana, así que no te quede dormida, Lourdes.
No, ella no. Se pone 3 despertadores mínimo.
Ay, 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 que lo paséis muy bien en este miércoles 17 de agosto.
Mañana más, adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.